Otro jueves más, otro jueves de la Chora. Y señor Pelón, pues el día de hoy se dice eso como programa antiguito. Estamos de manteles largos porque tienes un invitado que me interesa mucho platicar con él. Por favor, ¿me lo presentas?
No, pues un placer. Ya lo habíamos tenido en la Chora TV, pero ahí es un programa más corto siempre. Entonces ahorita qué buena oportunidad, porque aparte va a ser una pequeña gira por Guadalajara para presentar su libro, Porno para Piromaníacos. Bienvenido el maestro Wenceslao Bruciaga.
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Qué? Me gusta tu cachucha con la bandera mexicana, muy, muy patriota.
Es como un es un híbrido entre la bandera mexicana y los Giants de San Francisco. Entonces,
sí, yo soy fan de los Giants, me gustan cómo juegan al béisbol, pero no van a estar en esta final.
Ni me lo menciones. Sí, pues ya ves que despidieron hace poco a Capler, que era como el management, ¿no? El director técnico. Ajá. Porque, pues sí, ya llevaba como varias temporadas dando pésimos resultados. Sí. Entonces, está guapísimo.
Eres muy aficionado a los deportes, ¿verdad? Es que ahorita me estoy acordando de la última vez que te vi. Compartimos ahí en el Salón del Bosque, claro, un partido del Mundial.
Me acuerdo mucho que era Alemania-Argentina, creo, porque estaba muy dividida la mesa, estaba polarizada para no variar con los tiempos.
Sí, pero qué, o sea, ¿manejas cuántos deportes? ¿Cuáles te gusta ver?
Los que sigo así, digamos, religiosamente es el foot y el béisbol. Todo me gusta el básquet, pero no sé, como que después del famoso Dream Team noventero, cuando estaba yo en los Bulls, ¿no? De Chicago, Scottie Pippen, Dennis Rodman, ¿no? y Michael Jordan, digamos, se disolvió eso, ya no seguí tanto, como que perdió la magia. Más jugar el básquet que verlo. Pero, por ejemplo, de pronto, sí, cuando me clavo en la temporada ya estoy ahí, pero sí, sí me gustan mucho los deportes, sí, efectivamente.
El americano, fíjate que el americano apenas yo lo estoy como empezando a ver por pura conveniencia. Soy un villamelonzazo, no sé nada.
Ajá,
estoy empezando a hacer cartones sobre americano, pero luego la gente me dice, entre ellos, le mando un saludo a Diana Solórzano, que no entiende mis cartones de americano, y es que yo le digo que me estoy basando mucho desde la ignorancia, que también yo no me estoy metiendo en una onda como de muy conocedor, y estoy haciendo chistes que tienen que ver con algunas de las jugadas tácticas del americano.
Claro.
Como por ejemplo el engaño, ¿no? Que tienen una onda que parece que le dan a la bola y se la dan a otro. Y sí, entonces dice que no entiende nada de eso. Entonces yo pienso que digo, chin, estoy haciendo mal mi chamba.
Yo le entiendo al americano, pero no me atrapa. O sea, me distraigo bastante. Ajá. O sea, como que justamente esto entre jugadas pasa como mucha estrategia. Y no hay como una constancia ahí que no me atrapa.
Es que, Wenceslao, pero ese es uno de los objetivos que tiene el americano, según me decía un amigo mutuo de mí y de Giz, gringo, que se llama Skip Battaglia, que es un animador. Ajá. Que dice que lo mejor para estar él animando, hace muchos cortos animados y se pone a ver el americano porque dice que es el único deporte que no necesita tu atención.
Mira, qué padre.
Porque te están dando repeticiones constantes explicándote la jugada, que es tan momentánea y que es tan rápida, que a la hora de que ya, como hay cámaras por todos lados, vuelves a verla y la disfrutas más porque dices, ah, claro, le pasaron la bola, pero la bola pegó en el pasto antes de agarrarla y por eso están marcando. Entonces, ahí sí que no importa si no lo estás viendo en el momento.
Pues creo que algo similar pasa con el béisbol, ¿no? O sea, sí. Es que el béisbol es como muy hipnótico, según yo. Y aparte es como muy solitario. Es como tú puedes ir solo a un estadio de béisbol. Eso me acuerdo que lo hacía mucho en Torreón y ahora lo hago en San Francisco. Y te compras una cheve. Y sí es fácil como estar tú solo y meterte en el juego sin la necesidad así como de la tribu, pues mayoritariamente masculina, ¿no? Yeah. Es lo que me gusta mucho del béisbol. O sea, es como un deporte muy solitario. Al final la posición del pitcher es solo contra la vida, ¿no? O sea,
oye, sí es cierto, ¿no? Como Charlie Brown.
Como el Charlie Brown, o sea, sí es una gran metáfora. Y aparte, bueno, incluso las posiciones son muy distantes entre sí. Tiene que serlo, pues, para abarcar lo máximo posible la trayectoria de la bola, pues que la puedas atrapar. Pero siento que es un deporte muy, muy solitario. Yo creo que por eso a los norteños tal vez nos gustaba bastante. Pero bueno, o sea.
A ver, norteño. ¿Es Torreón? O sea, ¿de
es Torreón. Dónde? Torreón. Sí, Torreón.
¿Hay un equipo de béis ahí en Torreón? ¿Hay un equipo en la liga? Sí,
los algodoneros.
Los algodoneros.
Que de hecho esta temporada les fue bastante bien. Antes era recuerdo cuando era morrillo era la Unión Laguna. Ajá. Y recuerdo que era como el deporte como que más afición tenía, porque de mis recuerdos así, de mis primeros recuerdos de la infancia, pues el Santos como que estaba en segunda división o algo así. No, empezó a despegar hasta los 90, que pues que ya fue con la degeneración del Ramón Pony Ramírez Ruiz. Y mucho más antes, o sea, del Ramón Ramírez.
Ramón Ramírez, claro, tiene razón.
Y toda esa generación. Ahí fue cuando ya se volvió así como el gran equipo, pero pues en los 80, o sea, no dabas un peso. Entonces, pues el único deporte al que solíamos ir, pues era al base, ¿no? Y era lo que jugábamos ahí los morros de la cuadra y donde crecí.
Digo, yo esta área tuya como que es más reciente para mí darme cuenta de esta clavazón deportiva, porque, o sea, yo te ubicaba, digo, obviamente escritor, pero y aparte nos conocimos en las redes, ahí en la opinadera, claro. Pero luego lo que sí te tengo muy claro es como gran aficionado a la música, pues estás hasta en nuestro chat ahí de los discos del año y...
Sí, o sea, sí. Y actores... Sí, bueno, pero no, o sea, siempre, lo que pasa es que eso ha sido como uno de los grandes mitos, que no sé qué tan cierto sea, de la comunidad gay, ¿no? O sea, esta idea de que a los gays no les gustan los
deportes. ¿Esa es una clásica leyenda?
Es como una leyenda urbana que bueno, conmigo se rompe, ¿no? Totalmente.
O sea, ¿pero qué no son muy clavados en el fitness, o sea, la comunidad? Pues,
evidentemente yo no.
Oye, por eso el béis no necesita por eso, demasiado.
Demasiado, no, y a mí se me hacen, digamos que del universo masculino de los deportes, los jugadores de béis a mí se me hacen los más hot. A excepción, por ejemplo, de, no sé si, o sea, tienen una complexión bastante peculiar, o sea, sí le tiran a hacer...
Pero son medio regordetes, ¿no?
Exacto, eso, me vuelve loco así, pero regordetes, nalgones, como una masculinidad ahí, súper barbones todo el tiempo, me excita demasiado este ruido que todo el tiempo están, masticando chicle o tabaco, ¿no? Que creo que tabaco ya está prohibido, pero el chicle y que escupan acá, puf, eso me pone súper
nervioso. Eso ya enciende los ánimos.
O sea, es así como si estuviera viendo porno. Y sí, lo disfruto bastante. Pero sí, como que digamos, sí son los menos fitness de todo el universo, así.
Sí, sí.
Los de soccer tienen un cuerpazo, ¿no? En general, o sea, y de todos lados. Yo me acuerdo...
¿Qué opinas de los levantadores de pesas?
Bastante, digo, no es mi estilo, pero... No les diría que no un martes.
Pero, pero según yo, los que tienen el físico más padre para unir son los nadadores.
Sí.
Mark Spitz y los estos.
Dioses, son dioses.
Sí. Que luego Mark Spitz era gay, ¿no? Es gay, exacto. Digo, no se ha muerto.
No se ha muerto, es gay. Pues sí, o sea, tampoco es como viejito. O sea, sí reconozco que tienen así las espaldotas y eso es como atractivo. Pero, no, o sea, sí me quedo más con los beisbolistas, o sea...
¿Te gusta un poquito más, digamos, decadente la cosa, o sea...
Exacto, y con más realista también, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Yo me acuerdo mucho, no sé si fue en el mundial de... ¿Cuál fue el del siguiente de Corea? El de Alemania.
Ajá.
Salió una campaña de Dolce & Gabbana con los jugadores de la selección de Italia. Como en los vestidores o algo así. Entonces parecían modelos, o sea, no sabían si eran modelos o jugadores, porque aparte salían promocionando el Londres, la ropa interior, ¿no?
El Olimpo, el Olimpo. Eso sí, eso es un éxito. Siempre que decían que estos dos últimos mundiales que no ha ido Italia, se perdió mucho la afición también femenina que veía. O sea, haz de cuenta, si estábamos viendo el mundial, entonces siempre me decía, Margarita me decía, ¿y los italianos cuándo juegan? Entonces yo decía, porque quiere ver buenos.
Bueno, a ver, una cosa, o sea, ahorita, digo, además tu nombre de guerra es Distorsión Gay, o sea, ¿sí? Porque a veces yo veo en amigos gays, hay unos mucho más al pendiente o conectados, digamos, con la comunidad gay que otros, hay otros más como renegados, o sea, sí, ¿cómo ubicas ese tipo de dinámica?
Yo creo que entra más como en los renegados, tal vez, o sea, el distorsión es por la distorsión de las guitarras.
Exacto.
El riff distorsionado de la guitarra, ¿no? A mí me gusta mucho pues Sonic Youth o las bandas de punk que distorsionan las guitarras hasta llevarlas al ruido. Y eso me gusta. Pero es cierto, o sea, también pues, un poco la novela esta de pornografía para piromaníacos era como mostrar justamente puntos de vista que no necesariamente son como que muy en la... Es que... Suena raro decirlo, pero como en la norma gay o en la norma gay, por así decirlo.
Sí, ¿no? Como que te he agarrado, ya no recuerdo si en tweets o en cosas así, como echando puya a unas partes del mundo gay, pues.
Sí, totalmente. Me gusta pelearme y darme la madre.
Peleonero el señor.
Exacto, okay. Justamente con la edad también hasta te empiezas a cansar de eso. Pero siempre me ha gustado. Lo que pasa es que también he de reconocer que luego a veces sí se malinterpreta la autocrítica dentro de la comunidad como con cierta, dice, homofobia internalizada, ¿no? Lo cual no estoy de acuerdo, o sea, pues, digo, todos somos complejos, cometemos errores.
Y digo, perdón, o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, una típica carrilla tuya para la pandilla gay? Okay.
Pues justamente el rollo de los deportes, ¿no? O sea, o como este rollo así de disfrutar los deportes, pero sobre todo como... No sé, como cierto victimismo que luego le suele apostar el imaginario gay, ¿no? Así, que si bien, o sea, lo entiendo porque pues México es un país, pues machista y homofóbico y que lo sigue, digamos, y que sigue bufando eso hasta el día de hoy. Pero tampoco creo que el victimismo pueda ser, pueda ser una constante que te defina como identidad, ¿no? O sea... Somos mucho más que eso. Y aparte también como que siento que nos... De pronto como que nos puede pintar así como débiles cuando... Y nos arrebatan la oportunidad de defendernos.
Creo que algo en ese sentido es lo que ya había leído por ahí tuyo, que como que no, como renegando un poco de que de tratarlos con pinzas.
Con pinzitas.
Sí, que,
sí
que...
No creo que nos haga mucho bien. Bueno, otro de los deportes que también disfruto en exceso es el box. Yo boxeaba antes de la pandemia.
¿Ah, sí?
Sí, lo solía. O sea, se es muy recurrente, pero ya con la pandemia y ahora que, bueno, ya estoy, por mi novio, estoy la mitad de México y San Francisco, como que no he vuelto a agarrar la rutina, pero apenas puedo, pues voy, aunque sea...
Oye, pero ahí entrarías en un estereotipo gay, ¿no? De ir a San Francisco para conectarte a un novio, ¿no? A algún festival de esos bien
hardcore. Bueno, tampoco lo soy, sí, exacto, tampoco puedo evitarlo. Al final uno tiene sus debilidades, pero... Pues,
y sí, fue así, en un festival o algo
pues,
así.
Bueno, lo conocí en realidad en la Ciudad de México. Un legendario bar que todos conocen que se llama el Tom's.
Ahí lo conocí,
pero él estaba de visita aquí. Pero digo, fue circunstancial que fuera de San Francisco. Y entonces, pues, vamos y venimos, o sea, porque es, digamos, disfrutamos ambas ciudades. Pero bueno, pues sí, o sea, la verdad es que, digo, tampoco digo, o sea, soy renegado, pero pues tampoco no, no niego la cruz de mi parroquia.
Porque te ves, por ejemplo, o sea, digo, con alma bastante reventada todavía, a pesar de que dices que ya estás rucón, pero sí, o sea, supongo que debes seguir disfrutando la vida en el antro, ¿o qué?
Pues sí, o sea, se hace lo que se puede, ¿no? Pero, sí, o sea, lo sigo disfrutando en la medida que la rodilla lo permita, ¿no?
Ajá.
O si la hipertensión no sube. Pero, pero bueno, o sea, sí sigo disfrutándolo. Y sobre todo que San Francisco sí te sigue brindando, a pesar de todo, que son una de las cosas que hablo precisamente ahí en esta novela de pornografía para piromaníacos.
Ajá.
Que pasa en San Francisco. O sea, sucede en San Francisco. O sea, es la historia de tres actores porno gay que viven en San Francisco. Entonces, la historia sucede ahí. Y fue una especie como de, digamos, como de homenaje renegado, tal vez, o de homenaje punk a una de las ciudades que sí me sigue fascinando, porque yo recuerdo la primera vez que estuve ahí, sí dije, ah, wow, o sea, esto es la homosexualidad que yo siempre imaginé, ¿no?
Ya. Okay.
O sea, más allá, digamos, de lo que ya se respiraba aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que bueno, que contra todo sí ha ido avanzando en muchos sentidos y en visibilidad. Pero justamente lo que me gustaba, o sea, al menos en ese entonces, sí me gustaba ese rollo de que podías ligar con alguien, como mi güey, por ejemplo. Mi güey también es gran fanático del béisbol.
Ah, perfecto.
Y de los Giants, entonces, pues, ahí nos entendemos súper bien. O sea, los dos nos gusta Iggy Pop, por ejemplo. Entonces, como que sí había esa diversidad más allá como del cliché, ¿no? Establecido. Pues, ustedes lo conocen porque fui con Jim a ver, claro, precisamente el partido ahí en el bosque, que fuimos a ver el partido. A él también le gusta mucho el soccer, curiosamente. Es como que San Francisco 7 ofrecía como esta diversidad dentro de la diversidad. O sea, si podías irte a la cama con el vato con el que seas Moshpit en un concierto de Rancid, por ejemplo, ¿no?
O sea, Moshpit es como el slam.
Es el slam.
Entonces, ahorita tú geográficamente estás en Ciudad de México.
Ahorita estoy en Ciudad de México, justo el jueves llego a Guadalajara.
Ajá. Sí, señor.
Que voy a presentar la novela en Casa Impronta.
A eso, platícanos eso, por favor.
Sí.
¿Es este jueves o este viernes la presentación?
La presentación va a ser el viernes. Es el viernes
19.
19. 20, si no me equivoco.
Sí, 20. Y te presenta a Rogelio Villarreal y nuestra amiga Isable John, o sea.
Exacto. O sea, con puros compas acá, a los que sobre todo respeto y que justamente sí tienen como ópticas bastante, no, digamos, que como que fuera del molde para entender la novela, porque pues, sí, mi novela es, pues además de muy explícita.
¿Es muy explícita?
Sí, es muy explícita. Es
digo, eso. Tiene toda la facha de que va a ser muy, muy, muy,
sí,
muy tremendosa.
Sí, está ahí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta nueva?
Pornografía para piromaníacos.
Ah, bueno, es la que ya...
Ya que hablamos en el programa.
Pensé que era algo nuevo, entonces, pero lo vas a presentar acá el viernes, ¿en dónde?
En Casa Impronta.
¿Dónde queda eso?
Aquí, cerca de Federalismo, en la calle, ¿cómo se llama? ¿Penitenciaría? No.
Ahora te digo, mira, aquí la tengo. Penitenciaría.
Penitenciaría, exacto. Sí.
Penitenciaría 414.
Ah, eso. Exacto. Cerquita de la, donde estaba la bombilla, seguramente,
pues mira, aquí está.
Ándale.
Ahí está.
No, entonces ahí, o sea, la gente que le dé curiosidad, ahí que, o sea, puede encontrar mucho sexo pesado, quizás mucha pesado. Referencia musical, a lo mejor.
Un sexo pesado entre hombres.
Entre hombres, claro,
sí,
claro.
O sea, sí, las. No hay mujeres en las sábanas.
Ya.
Pero bueno, pues es parte de la pornografía gay, ¿no? Entonces.
Sí.
Sí, pero bueno, o sea, digamos, era un libro que en el quería como justamente abordar una de mis obsesiones. O sea, me obsesiona la música demasiado.
Ajá.
me obsesionan los deportes, me obsesionan los hombres y la pornografía gay. Entonces,
bueno, suena cargadito.
Suena pesado, suena...
Sí.
Erecto y un poco tóxico, pero bueno.
¿A qué hora la presentación?
Es a las 7 de la noche.
7 de la noche, ahí en Penitenciaría 414, que está muy fácil de recordar, este viernes en Impronta.
Sí, los que estén oyendo ahorita en jueves el programa.
Es mañana.
Perfecta tiempo, pues
será
para
el día
mañana.
Siguiente, sí. Exacto. Y bueno, con Rogelio y con Isadillo, que son con grandes personas. Entonces, digo, más que todo es como una conversación. Las presentaciones creo que me intimidan, la verdad, ¿no?
Sí, claro,
Como platicar y toda esta solemnidad. No, pues más bien no es un libro nada solemne, creo.
O sea, ¿verdad que en ese tipo de ondas, cuanto antes se pueda ya más bien empezar a chacotear es lo mejor?
Ay, sí, o a pistear. Sí, porque incluso yo mismo me acuerdo cuando iba a presentaciones de libros, así, cuando era más morrillo, ¿no? Y que de alguna manera te imaginas siendo escritor, pero... Ya como que a los 10 minutos sí cabeceas, ¿no?
Sí.
Ya perdí el hilo. Entonces, y no sé, es algo distinto. Ya tuve una presentación del libro en San Francisco. Y y sí, allá son un poquito más dinámicas. Como que, de hecho, la gente lee partes del libro. Son como más lecturas. Ajá, hablan muy poquito y más bien sí leen como 30 minutos. Eso me gustó bastante. O sea, es como también una forma de... Aparte de antojar más el libro.
No, y aparte, pues me imagino que está mandado a hacer para eso, pues algún pasaje power.
Claro, exacto. Ahí ya sabes, lo que es que bueno, yo estoy con lo mío, pero igual sí daba la posibilidad ahí como de también de ligar. Pero.
Y sí, está basado en muchas cosas reales.
Hice como muchas entrevistas a actores porno. Tenía horas y horas de entrevista.
Ajá.
Ok.
Sí, actores porno, pero del cine norteamericano o también del de aquí, de México.
No, solo gringos, caray. Es que. Y justo por lo que la novela pasa o sucede como, digamos, en el espacio temporal en San Francisco. Pues es porque en México no tenemos una industria de porno gay así, tan grande o tan establecida, ¿no?
Ajá.
O sea, solo hay una compañía que es la que empezó desde los 2000, que se llama Mecos Films.
Oye, qué maravilla.
Aparte que es legendario porque, bueno, su fundador, que aparte fue, él sí me ayudó bastante, justamente como para orientarme... cómo conducirme en San Francisco, empezar a buscar gente y tal. Él se llama Ger del Diablo. Él es legendario porque él empezó hasta en los Mecos Films con dos películas que hoy son de culto, que era La Putiza y La Verguiza. Y eran como... y eran como de luchadores, con máscara de luchador y tenían sexo en el ring. Pero muy bien cuidado, porno... O sea, de altos vuelos, ¿no? Muy bien hecho, muy bien hecho. Él me ayudó bastante. También hizo otra por ahí que se llamaba Sex Cuestro. Sex 3X Cuestro. Entonces,
sí.
Pero vamos, sigue siendo la única. Sí, no era. Es un tipazo. Y la verdad es que sí. O sea, digamos, más allá de la función básica del porno, creo que se ha aportado mucho.
Oye, y entre los actores estos que entrevistaste, o sea, ¿había alguna cosa en común o entre ellos o era cada uno un figurín? No,
qué gran pregunta, porque no, si eran muy distintos y eso me ayudó. O sea, todas las entrevistas surgieron porque hace muchos años yo trabajaba en una revista de divulgación científica que se llamaba Cubo.
Yo llegué a dibujar ahí.
Ah, claro, exacto, sí. Y ellos eran muy famosos porque, bueno, eran famosos sus especiales de sexo. Hacía como especiales de sexo que sí, una combinación bastante interesante como entre, digamos, pues, información sexual y crónicas mucho más, digamos, subiditas de tono, sin llegar a pornográfico, pero... Sí hubo una edición que sacaron el libro negro del sexo, que ya eran así como crónicas mucho más, como ya mucho más, tronadoras, no sé.
Oye, y es ahí... que ahorita que estás hablando de esto, precisamente de la cultura, deportiva, que no es tan de gay y demás. Acabo de ver un tráiler de una película que tengo muchas ganas de ver con Gael García, que está basado en un luchador gay que se llama Casandro.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Y está padre porque obviamente es, además es en la época en la que esto no estaba tan open, digamos.
Claro.
Pues un luchador que era, que además llamaba la atención por eso. Yo me acuerdo de más chavo, sí, haber visto un luchador aquí en México que se llamaba el Adorable Rubí o uno de estos así.
Sí, y que ellos hacían como un mix bastante interesante como entre homosexualidad y drag. Porque sí, pues salían como un poco maquillados y así. Y bueno, a mí, o sea, por ejemplo, tanto las luchas libres como el box y bueno, no sé. Bueno, ya esto que le dicen el vale todo, este...
Ah, sí, de los de que se meten en una como jaula y la
chica. Y se empiezan a pegar con tocho.
Eso ya es porno, o sea, yo no sé, estoy moviendo así, en el que dicen, ya, bueno, ya, por favor, o sea, ya.
Un baño de sangre.
Ya dese un beso, échenles agua, o sea. O sea, es muy cachorro. Pero, sí, son deportes como muy homoeróticos, o sea, al final hay una... Sí. Hay una tensión ahí como de dos hombres ahí que se pegan,
sí, sí,
pero
sí.
Siempre hay un impulso ahí. A mí se me hace fascinante. Eso lo ya lo veía un poco Jean Genet hace muchos años,
¿no? Ajá.
Pero sí, justamente, y ahí haciendo esos especiales de sexo, pues me mandaron a hacer crónicas tanto de porno gay como buga, como hetero. Nada más que el buga es en Los Ángeles y el porno es en San Francisco. Y ahí empecé, ahí los conocí, entonces pues empecé a hacerles entrevistas, saqué los reportajes, pero pues como que la comunicación siguió y de ahí se forjó ciertas amistades.
Ah, ¿sí? O sea, ¿había por ahí algún maestrazo? O sea, que...
Sí, claro. Sí. Y sí, no, totalmente. Y ellos fueron los que al final pues seguía platicando, yo los seguía entrevistando y de pronto pues me di cuenta que tenía horas, cientos de horas de grabación. Dije, no, pues aquí hay una historia, ¿no?
Claro,
o sea,
bien.
Puedo armar una historia. Y me gustaba mucho tu pregunta porque justamente son personalidades muy distintas. O sea, actores porno que son bioquímicos, ¿no? Que trabajaban acá en laboratorios o abogados, así abogados súper pesados. Y que son actores porno con un nombre. Lo cual te va diciendo que también es una industria muy distinta a la hetero, ¿no?
Sí.
Yo ahí descubrí, por ejemplo, que hay actores porno que trabajan gratis. O sea, nada más por el placer de salir a cámara. O sea,
¡no, sí, mames!
Sí. O sea, es muy distinto. Y ahí dije, no, pues aquí hay alguna historia. Obviamente ya con mis propias chaquetas mentales, ¿no? porque no es un documento, o sea, no es un libro de no ficción, o sea, no es como un testimonio, o sea, al final es literatura con mucha
novela.
Ficción, pero con elementos que se obtuve ahí. Y al final, pues pongo los agradecimientos a todos los actores que me echaron la mano.
Ya.
Y que me contaron sus historias y que tuvieron la confianza. Y algunos de ellos retuitearon ahí la novela. Entonces, el problema es que pues no lo he leído porque está en español, pero...
Oye, pero está muy interesante, cabrón. Entonces, yo creo que sí, sí puedes jalar a mucha banda a leer eso, cabrón.
Pues espera, digo, o sea, sí es una... Porque sí estoy consciente que no es como una literatura de fácil digestión, ¿no?
Bueno, y más vienes a una ciudad como Guadalajara que tiene... Pues ahora le dicen a San Francisco de México, ¿no?
Es una
ciudad muy gay. Y luego Puerto Vallarta tiene también todo una...
Bueno.
Ah, claro.
Una sección en Playa de los Muertos, ¿cómo se llama? Todo.
Sí, la zona romántica. De hecho, pues ya, sí es como un segundo San Francisco. De hecho, justamente después del programa que grabamos a principios de año, nos fuimos a Vallarta un par de semanas. Y sí, mi novio se encontró a casi todos sus vecinos. Y entonces, sí decía, oh, o sea, como que no estaba muy seguro de querer verlos, ¿no?
Sí, claro.
¿Otra vez?
¿Para qué sales de viaje para verlos otra vez? Sí, a los mismos, cabrón.
Y entonces le digo, oye, creo que es esto. Sí, es otra, sí, es, vámonos. Pero sí, es muy padre, es como esa apertura que ya hay en Vallarta, ¿no? Y ya se está, turísticamente, se está ubicado como un destino bastante popular en el mercado sajón, o sea, sobre todo de San Francisco, Canadá, hay un chingo también. Entonces, es interesante, Guadalajara es fascinante en ese sentido, ¿no? Entonces, pero aparte que tiene una tradición también.
Sí, ¿verdad?
Yo me acuerdo de haber conocido el famoso taller de allá.
Ándale.
El Mónicas.
El Mónicas. Ah. Caudillos.
El Caudillos, claro. Creo que ese todavía existe. Y y se agradece que existan esos lugares.
Ajá.
Ajá, entonces, sí me acuerdo que así de mis primeras escapadas a Guadalajara, así era ir al Mónicas, al taller, al Caudillos, era así como como un tour religioso. Como
religioso, ya.
Como procesión. Como procesión a Chalma. Pero para ir a esos lugares. Entonces, sí, es como entrañable presentar el libro. Allá, aparte que es como cerrar cierto ciclo, porque pues se lanzó en. La primera presentación fue en la FIL del año pasado.
Ajá, ajá.
En Guadalajara. Y queriendo o no, pues ya casi pasó un año.
O sea, sí, porque esto de tu aparición en la Chora TV, ¿habrá sido hace medio año o qué?
Sí, pues no, pues como a principios de año.
Principios de año. Pero sí. Si estás hablando del mundial, ¿no sería en diciembre? Cuando pues estaba sí. El mundial, porque acuérdate que fue...
Por ahí.
Este mundial estuvo raro porque fue en diciembre, noviembre,
claro,
diciembre.
Fue en Qatar,
Sí, porque me nos decías que tú te ibas a ir a Vallarta, ¿no?
Sí.
Exacto. Y que a ver sí. Si nos podíamos ver
sí.
Antes.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Ajá, exacto. Entonces, y eso también, otra de las cosas que te das cuenta cuando ya empiezas a envejecer es cómo se va el tiempo rapidísimo.
¿Qué tal? ¿Qué tal de duro es eso?
O sea, de pronto, ya se va a acabar octubre. O sea, no, es...
La pandemia se encargó un poco de eso, a pesar también, de que estar encerrados fue como una eternidad, no se me hizo a mí, se me hizo que se pasó el tiempo más rápido en la pandemia, como en realidad de no salir y no hacer nada.
Y luego, es un bodoque de tiempo que a veces como que no lo tomas en cuenta, que ocurrió.
Sí, es raro, fue un boquete temporal en el que estuvimos ahí todos encerrados. Se sentía eterno y de pronto la pandemia ya se siente que fue hace años, ¿no?
Sí,
Pero incluso recuerdo cuando estábamos en la pandemia, o sea, digamos, como por ahí de abril del 2020, enero se sentía lejísimos, o sea, que estaba, o sea, sí fue como una especie ahí como de limbo,
una cosa rarísima.
Como de un tiempo cero ahí, que como que el tiempo se detuvo. Salimos y ahora va más acelerado, ¿no? O sea,
¿tuviste ahí extraño. Durante la pandemia, tuviste mucha actividad o sí te encerraste mucho? ¿Tuviste chamba? ¿Cómo
pues, la... Pues justo el libro salió en la pandemia, de hecho.
Ah.
O sea, justamente, o sea, ya, digamos que ya estaba, ya lo he hablado con Sexto Piso, pero si vino la pandemia, pues se interrumpió. En algún momento, pues lo retomé de la pandemia para no volverme loco, ¿no?
Claro.
Y como para tener ahí, digamos, una estructura mental que me permitiera sobrevivir a los días, porque pues yo también, no sé, digo, la panza chelera que me aventé fue por eso, ¿no? Ya sé. A mitad de la pandemia empecé a abrir la caguama a mediodía.
Claro.
Por rollos de ansiedad y, o sea, de...
¿Verdad que uno hacía sus compras de pánico de la vinatería para encerrarte, cabrón?
Y luego cuando hubo escasez de chela, ¿no?
Sí. Estuvo muy raro porque luego además eran estas cosas rarísimas de juntarnos en... Así como ahorita los tres, pero para chupar en un Zoom.
Sí, eso nunca me gustó, ¿eh?
A mí no. Yo nunca lo disfruté tampoco.
No,
nunca lo
porque
disfruté.
Ya veías que uno empezaba, ¿no? En la hora de la plática empezaba uno.
Se iba quedando.
Sí. Pues dice,
ya no nos acompaña ese güey, ya está ahí.
Y luego, sí, no, yo nunca lo disfruté, la verdad, las pedas de Zoom, o sea,
no.
Como que al principio sí, pero luego al final es cuando te das cuenta la importancia del contacto humano.
Sí,
y claro. Y también la importancia del sexo, o sea, digo, sí,
¿cómo te fue de sexo en la pandemia?
Uy, bueno, o sea, sí le sufrí. Y ya hubo momentos en que sí, me salté la barda porque sí estaba arañando, sí, el techo de que ya no podía, digo, ya necesito beso de hombre, si no me voy a volver loco.
No, es que sí tiene la vibra como de sí tienes la vibra de alguien cachondo, pues, como que sí es una parte muy importante en tu ser, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que sí. No sé qué tan bueno o malo sea, pero sí es muy importante para mí.
Y pero ya esta cosa de que estás en pareja, o sea, ¿tú normalmente te gusta enrolarte en una relación de pareja o normalmente eres más...?
No, sí he tenido mis parejas y free y de todo, ¿no?
De
no,
todo.
Con mi güey sí tenemos una relación abierta.
¿Abierta?
Abierta.
Es que sí, a ver, yo te quería consultar eso, o sea, del mundo gay, porque luego también ahorita en los heterosexuales también ya es un desbarajuste, pero siempre da la impresión de que la comunidad gay es mucho más abierta, o sea, incluso más lujuriosa y que se permiten más licencias.
Sí, bueno, sí.
Sí es cierto eso.
Sí era cierto, y creo que en ese sentido también, digamos que mi güey y yo nos llevamos muy bien en ese sentido, pero creo que también es creo que es un asunto generacional. Justo en la novela es como una, si todo sale bien, quiere hacer como una especie de trilogía como de adiós a la homosexualidad, porque justamente esa homosexualidad lujuriosa, promiscua, de relaciones abiertas, está cambiando y creo que se está agotando. Supongo que está bien, digo, tampoco lo juzgo.
Ajá, o sea, sí, sí.
¿No? Todo se acaba, ¿no? Como esa cosa, no sé. Y todo llega, o sea, digamos que todo llega a un último aliento, pues, para dar otras cosas. Yo veo que hoy mucho se habla ya, digo, los nuevos discursos ya hablan palabras como poliamor, ¿no? O u otras formas de vincularse afectiva y sexualmente. Entonces, y está bien, o sea, si los lleva a cabo, les da placer, es consensuado y y estar en buenos términos con ello parece perfecto.
También pegó duro en la comunidad esta cuestión woke, o sea, de estar viendo.
Pues no sé si woke, pero definitivamente sí hay un relevo cultural.
Ya, ahí, ¿no? Otras tendencias.
Hay otras tendencias. Pero, o sea, podría ser woke. O sea, tampoco quiero, o sea, como caer. Ahora sí que. Como abuelito amargado de que
aunque dices que te gusta tu lado amargado.
Ah, definitivamente, lo disfruto demasiado. O sea, me gusta, así empiezo a entender, o sea, esto de la amargura y de quedarte ya en tus en tus rollos y que
en
no
tu vinagre, ya. En tu vinagre.
Exacto, eso está justo. Claro, lo que pasa es que mi vinagre es muy lujurioso y es muy promiscuo, entonces no entiendo. Pero sí creo que sí, o sea, por supuesto que ha afectado y sobre todo a la comunidad gay, ¿no? Y creo que sí hay un sentido ahí en el que cada vez lo veo en los jóvenes que justamente casi no hablan de sexo por darle prioridad a las palabras, ¿no? Míralo. Eso lo dijo alguien que respeto mucho, que se llama Nirvardo Trejo, presenté el libro en Querétaro, y justo hablamos de eso, de cómo ahorita en toda esta discusión, bueno, sí, en toda esta discusión pública de las de las nuevas formas de lenguaje, de mencionar las cosas, lo que menos se menciona es el sexo, precisamente.
¿Tú dices qué pacho?
Pues sí, digo, me parece interesante. No sé si pueda, no se puede comulgar eso porque ya voy de salida también, ¿no?
Porque aquí creo que se enfocan más en buscar como la aceptación social, en buscar el que todos pertenecer a eso, porque ya la onda del sexo lo dan por sentado que pasa. Entonces,
claro, claro.
Hay algo que dicen, pues ya palomita eso. Ah, sí, sexo hay. Pero yo quiero. Entonces.
Sí, como una evolución afectiva. Pues justamente de todo eso lo hablo en la novela. O sea, como son tres actores porno de distintas generaciones.
Ajá.
Y la forma en cómo lo hacen el porno, ¿no? O sea, los tres hacen porno, pero desde distintas ópticas. Y y obviamente hay una especie como de post-millennial, generación Z, que es actor porno, que fue el que más trabajo me costó
conceptualizar.
Exacto, porque pues definitivamente no estoy ahí. Pero creo que, no sé, creo que lo conseguí bien, no estoy seguro, ya. Les tocará al lector decir o mentármela. Pero
entonces estaba que dices, como el millennial. Luego, ¿cuál otro?
Uno que es como ya, como yo, como cuarentón.
Ajá.
Y un cincuentón ya como pegándole a los 60, ¿no? Que es con el que yo, o sea, yo me entiendo muy bien. Que sí, era, sí. Era, pues sí, era definitivamente era una homosexualidad mucho más tóxica, pero sí como con menos, digamos, sí con menos lente para la aceptación, ¿no? O sea, sí dialogaba muy bien como con la marginalidad y con el resto de la sociedad. Entonces sí era un estudio así, pero sí siento que por eso ya se está agotando y sí quisiera escribir sobre eso, ¿no? Que está bien, o sea, si tampoco también si llegar a juzgar, pero me parece interesante lo que estamos viviendo y lo que pueda pasar.
Ahora es mucho, se da en estas nuevas generaciones de que ellos se perciben, es decir, ya no quieren la etiqueta gay, sino que se perciben como mujer, pero no son gays, pero se perciben como, es algo como que le están dando un resignificado semántico.
A las cosas, hay como una de eso, sí, hay, sí, son como átomos que se van ahí como fragmentando, ¿no? En una búsqueda de... supongo que será una búsqueda de sí mismos. Contrario a lo que a nosotros nos pasó, que como que ya sabías lo que te gustaba y ahí te quedabas, ¿no? Como que sin tantas etiquetas. Sabías lo que te gustaba, te descubrías y salías del closet como tal. Sí, y ya sí. Más bien, o sea, te quedabas en un hedonismo, ¿no? Puede ser. Que es lo que más disfruto de mi homosexualidad es digamos, hedonismo un tanto lujurioso y puede ser que está suicida, pero bueno, o sea, también es lo que me tocó, ¿no?
Sí.
Ya
sí.
La cuestión va a ser, las nuevas generaciones, eso es lo que les toca, lo que asumen, y ahora es resolverlo y sostenerlo a la larga, ¿no? O sea, porque pues todo pasa.
Sí, o sea, sí, sí.
Todo pasa, transcurre y luego siempre vienen nuevas cosas, ¿no? O sea, sí siento lo de hoy, es que más bien, a veces de pronto, estos temas de sexualidad se viven más como en una presurización por el presente que por el placer mismo, ¿no? O sea, parecería que más las... hay una urgencia de manifestarse en el presente y ante las cámaras más que sobre uno mismo, siento yo, no sé, o sea, esta es más como de decir todo el tiempo lo que somos ante los demás, pero en la intimidad, ¿quién sabe qué somos, no? O sea, me da un poco esa impresión, pero bueno, no sé, digo, también, o sea, y digo, y se entiende, porque también pues somos, creo que a nosotros también nos tocó, o sea, la transición de no tener conectividad antes del internet a estar hiperconectados como ahorita.
Sí. Sí, no, no, o sea, sí fue un cambio de dimensión, muy cabrón.
Sí, claro, porque incluso la forma en la que te relacionas, a mí me tocó la idea de intercambiar números en un papelito o esperar en la línea de un teléfono público para hablarle y quedar en qué motel o qué onda, ¿no? O sea, o ligar en bares, o sea, justamente no sé con quién platicaba que todavía... A mí me tocó eso de que si alguien te gustaba, le invitabas una chela, ¿no?
¿Qué? ¿Ya cambió eso?
Sí, no, ya, o sea, no, pues ahora hables cualquier aplicación como el Scruff o el Grindr y ya, ya, y casi más o menos puedes saber algo de ligue, ¿no? O sea, lo que le gusta, lo que no, a qué distancia está, o sea, entonces...
Es más inmediato, ¿no? Además, porque es como más sobre la cosa. Y en la onda de te invito a una chela, hay miles de factores que son qué rico qué padre camina, qué rico huele, me cae bien, o sea, su sonrisa, tiene un rollito de un hoyito aquí. Hay algo
había, que... Exacto, a mí es que en realidad, a veces deseo de que... te le quedabas viendo por horas, así, no sé. Y eso hablando de bares, porque luego pues también los cuartos oscuros y todo eso que
oye, o sea, tú, o sea, todo ese lado, digamos, ya más sórdido, ya más que se suena hardcore de la, del Cuarentón Gay.
Exacto.
¿Tú te has disfrutado todo ese lado? O sea,
lo he disfrutado y lo he escrito, ¿no? O sea, como en mis otros libros, en mi columna de Milenio, o sea, siempre trato de hacer como de una exploración de ese lado que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que también nunca se ha, como que nunca se ha abordado como con la frontalidad, con la que sería...
Sí, que es una parte que yo siento, digo, no sé, que, pero yo creo que gran parte de los bugas, por ejemplo, vemos ese lado hiper reventado del mundo gay. Es una especie de fascinación, temor, envidia, claro, ¿no? Dices, estos cabrones andan en un reventón, pero redoblado, cabrón, o sea...
Sí, claro, claro. Y que de alguna manera sí se vio como un poco, alterado ya con cosas que no digo que estén mal, pero digamos que sí alteró un poco esta dinámica, pues el matrimonio igualitario,
la adopción homoparental. ¿Eso qué pasó?
Pues siento yo que ya como que más bien nos enseñó las virtudes de los heterosexuales, ¿no? O sea,
imagínate, Camacho, o sea, nuestra virtud es la rutina del matrimonio.
Exacto. O sea, obviamente fue irónico, fue irónica la pedrada, porque, o sea, claro, creo que obtuvimos estos derechos, ya tenemos acceso, pero entonces al mismo tiempo, pues sí, ya también era como... Bienvenidos al redil, ¿no? Entonces ya pueden como establecerse, ¿no? Y y al final sí siento que es como, o sea, está bien, pero sí, al final todo es como que la solución siempre es como, bueno, no sé si la solución, pero digamos el fin de las cosas es como la heterosexualidad como forma de vida, ¿no? Al menos en dinámicas sociales. Entonces yo no comulgo con eso, entonces por eso...
Sí, no, tú te ves como un alma más más hardcore, cabrón.
Más hardcore, ese. Sí, o sea, por eso, no te así veo me como, ha ido en la vida.
No te veo como con tu pareja de que luego te va muy bien con el pinche libro, te hicieron una película, te volviste millonario y, bueno, ahora vamos a tener hijos, ¿no?
No, para nada, no. Eso ya lo hablamos.
Elton John y la chinga.
Jimmy y yo lo hablamos muy bien y no, o sea, no.
Ricky Martin y Miguel Bosé, entonces, ¿no?
Así. No, de hecho, me encanta, o sea, Jimmy y yo, así luego... Nos vamos a los cuartos oscuros, así, todo, ¿no? O sea, está chido. O sea.
Los cuartos oscuros, cabrón, eso, sí. el abismo.
El abismo del placer, pero, wow. Bueno, o sea, pero está bien, y por fortuna, digo, también sigue habiendo en San Francisco, aunque cada vez menos por la gentrificación, y la gentrificación heterosexual. Pues todo eso, justamente, todos esos hoyos son los que hablo acá, ya. En la novela, ya. Que también, bueno, el nombre es... Antes de que se me olvide, nada más que el nombre es un tributo ahí medio forzado, pero creo que sí salió. A Porno for Pyros, la banda de...
Sí, sí.
De Barry Farrell.
Farrell, sí.
Que antes tenía Jane's Addiction y después hizo Porno for Pyros. Ajá. Que es una banda que a mí... O sea, yo estoy muy agradecido porque creo que son de esas bandas las que me dieron, digamos, como la dinamita para salir del closet, como el coraje.
Ah, neta. O sea,
después de ver sus videos... Sobre todo el de Corset Female, así yo lo vi de morrillo, digo, ¡oh! Me identifiqué con el gay que salía en ese video.
Ya.
Y y wow, o sea, así fue como, ya soy gay, o sea, digo, obviamente ya lo sabía. Digo, ya lo sabía, pero como que fue ahí cuando que, o sea, te identificaste y aparte, pues que una banda de, así de, pues como de garage, punk, darky, como Porno for Pyros, que te lo diga, se siente bien, o sea, sientes como que, dices, no, o sea, no estoy solo en este mundo. Entonces, y pues básicamente eso, como que todas esas versiones las saqué en este libro, editado por Sexto Piso, por los buenos.
Pero entonces ahí, a lo largo del libro, sí estás haciendo muchas, no sé, idas a tocadas y salen
sí,
discos.
Sí, totalmente. Hay un soundtrack en Spotify, de hecho.
¿Ah, sí?
Así está, Pornografía para Piromaníacos, y lo teclean.
Ah, ok.
Y está en la portada del libro, y está chido porque... creo que lo hice bien, pero no sé, pero el orden de las canciones está conforme aparecen en el libro.
Como en el orden oye, está muy bueno ese servicio.
Sí, si lo pueden leer, entonces ahí van con el soundtrack ahí a la mano, así es como digamos Y ahora se ponen ahí una botellita de lubricante ahí para este...
lo que se
para
ofrece.
Que sea, para que la experiencia sea en tercera dimensión.
Ahí está, ahí está. Mira, ahí aquí está, estamos viendo en la invitación.
Los que están viendo en YouTube ahorita, allí está la presentación del libro, que es el 20 de octubre a las 7 de la tarde. Entrada libre, por supuesto. Presentan Rogelio Villarreal, Isabel León y el autor, o sea, el señor Wenceslao. Y ahí en Impronta, que es calle Penitenciaría 414, ya saben, en el centro, cerquita del... Nosotros le decíamos Parque Revolución, pero ahora ya se llama Parque Rojo, le dicen, creo.
Ah, sí, exacto. Sí. Ya ves cómo ya ves lo que es estar viejo, ¿no? Lo que antes le decía...
Todo cambió.
Todo cambió. Ya ves, sí, ni modo. Así es la vida. Algún día, ya.
Oye, pero ¿qué traes ahorita algún grupo o artista entre manos que te ande obsesionando o andas nomás ahí picando?
Sí, bueno, así rápido. Sí. Yo, pues, ahorita una banda que me trae obsesionadísimo se llama Drain. D-R-A-I-N.
Drain.
¿Qué onda es?
Drain. Es una banda como hardcore acá, macizona. Medio vieja escuela. O sea, están chavitos, tienen como 21, 22 años. Hacen un punk, bastante duro, macizo. Pero de pronto tienen rolas ahí que le meten como sintetizadores de reggaetón o algo así. Pero lo mezclan, o sea, bueno, es solo como un intro y luego le entran al hardcore. O sea, no, es lo que lleva del año, no los he soltado, me tienen así.
Órale, no, bien qué chingado. Qué padre es obsesionarte, ¿verdad? Con algún artista.
Y con la banda, puta, es increíble. Y bueno, este año sacaron disco los Sleaford Mods, que también me la
traen. Ingleses.
Los ingleses, que hacen ahí como. Para mí son como unos nuevos de Fall o algo así, son como este.
Ándale, porque son como letanías, ¿verdad? Empiezan ahí como medio a rapear, exacto, o algo así, cabrón.
Exacto, pero o spoken word, o sea, es raro, pero con una base musical ahí entre minimalista y pero también al mismo tiempo corrosiva. También los o sea, me gustan.
Es que tienes la oportunidad, de verdad, Wenceslao, en San Francisco y tanto también en Ciudad de México, que también no lo desdeño, que hay mucha oportunidad de ver. También música alternativa en vivo también, que eso
digo, ¿no? Porque ahí estaba otro gran estereotipo, ¿verdad? La comunidad gay es muy discotequera.
Hay otra, sí, claro. Bueno, que a mí me gusta mucho la música disco y amo a Madonna y amo a Cher pero bueno, también digo, sí, pues uno puedes negar. Uno no puede negar ahí el trasero, el asterisco del trasero, pero pero no, me encanta la música disco. Pero hay otra banda mexicana que los descubrí hace poco y también no los he escuchado muy seguido, me gusta, que se llama Muérete Tú.
¿Muérete Tú? ¿Qué es eso, cabrón? A ver.
Muérete Tú, una banda como de garage también, buenísima, súper agresivos, canta una morra. Está increíble.
Órale.
Está increíble.
Oye, desde el título está power, cabrón.
Muérete.
Oye,
tú, sí, pues está padrísimo.
Nos acabó el tiempo.
Ah, no,
pero
mames,
mañana los esperamos ahí a las 7 de la noche. La gente que pueda ir ahí a Penitenciaría. El Facebook de Wenceslao Burciaga, ya lo saben, aquí está en la pantalla. En Instagram es @distorsiongay.
Ahí para que le lleguen, ahí suelo publicar.
Muchísimas gracias, Master.
Gracias por tu tiempo, maestro.
No, siempre un placer cotorrear con ustedes.
Gracias.
No mames, qué buena onda.
Mis héroes de juventud.
Continuamos en el cotorreo, Master. Un abrazo.
Aquí seguimos.
Ahí nos seguimos viendo. Gracias en la producción al señor Guara, al señor Gabo Casillas y por supuesto, señor Pelón. Aquí nos vemos el próximo jueves.
Master,
un abrazote.
Esto sigue, señores.
Gracias, Wenceslao.
Hasta luego.
Nos vemos acá en Guadalajara. Sale.
Ahí nos vemos, en el bosque.